Bienvenido, bienvenida vos, que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas. Una curaduría. Linda palabra, curaduría. De noticias deportivas, que no son ni las más importantes ni las mejores, por eso somos las mejores, sino son las que elegimos nosotros arbitrariamente para contarte siempre, siempre, algo más. Mi nombre es Nacho Meroni.
Mi nombre es Carlos Maidana. ¿Sabés a quién no le gusta la palabra curaduría?
¿A quién?
A nuestro amigo Walter Linovich, a quien le mandamos un gran saludo. El hombre que más muy sabe atento, de la Coca-Cola.
Claro, muy atento a lo que pasó ayer en Copa Argentina, ¿no? La eliminación de Racing, sorpresiva, sí. A manos de Talleres, Remedio Escalada, ¿no? No Talleres de Córdoba. Por eso, sorpresivo.
Sí, vamos a hablar de eso hoy, porque por supuesto que la eliminación de Racing a manos de Talleres también empieza a plantear, Talleres de Remedio de Escalada, que ya pasó a cuartos de final, empieza a plantear cómo va a quedar el cuadro de Copa Argentina, que no es menor, porque digo, más allá de ser un título oficial, abre cupos a la Copa Libertadores. Entonces, hay muchos equipos que dicen, bueno, estoy a 4 partidos de entrar a la Libertadores. Talleres de Remedio Escalada dice eso, por ejemplo.
Sí, ni hablar. Ni hablar. Y además nos regalaron los muchachos de Talleres de Remedios Escalada algunas imágenes divertidas en las redes sociales, ¿no? Algunos tweets, sí. Algunas cositas.
Algunas reacciones.
Algunas reacciones.
Sí, hay gente que está. Yo. Hay gente que no está bien de la cabeza.
No, para nada.
Te voy a contar algo. Hoy tenemos regalos. Dígalo. Porque ya estamos en mayo y sí. Y el martes deberíamos haber hecho los sorteos, mas no los hicimos. Y hoy sí tenemos sorteos, así que la gente que esté del otro lado va a enterarse quién ganó. Dicho esto, ingresen en lacartaganadora.com.ar y se pueden suscribir porque el mes que viene va a haber nuevos sorteos y eventualmente van a aparecer algunos que otros premios nuevos. Digo, falta poquito para que arranque la Copa América, por ejemplo. Y algún que otro premio en relación a eso vamos a tener. No quiero ilusionar falsamente a la gente, no tenemos pasajes y entradas a la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos, pero bueno, quizás no. Alguna cuestión relacionada a la indumentaria, quizás alguna cuestión que vaya dando vueltas por ahí, tengamos. Así que entren en la carta.
Ojalá.
Aparte nos dan una mano.
Ojalá que sea así. Bueno, ¿por dónde arrancamos, viejo?
Vamos a arrancar por justamente la eliminación de Racing y el batacazo de Talleres de Remedio de Escalada en el partido que por 16avos de final se jugó en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Tengo una salvedad para hacer ahí en lo que nos involucra a nosotros, porque cuando estén escuchando esto, si lo están escuchando el viernes, este viernes va a estar jugando Independiente ante Juventud Unida de San Luis. Y va a estar jugando
donde tranquilamente puede haber un batacazo, ¿no? También.
Sí, primero que eso. Pero se va a estar jugando en la cancha de Lanús. Y la verdad que, siendo yo de Independiente, me hincha un poco las pelotas. Que contra un equipo de San Luis jugues a 5 minutos de tu cancha. Cuando vos sos el grande, aparte. Pudiéndose haber jugado en Córdoba, pudiéndose haber jugado en Mendoza, pudiéndose haber jugado en un montón de otros lugares que le quede incluso más cómodo a la gente de Juventud Unida.
A ver, me parece que lo que tenemos que empezar a hacer o a pedir en el fútbol argentino es cierto sentido común, ¿sí? Algo que realmente no abunda mucho en el fútbol argentino. Estamos hablando de un escenario donde hoy nos podemos encontrar con dirigentes absolutamente militarizados tuiteando a favor de AFA o decisiones de AFA todos los días.
Como Tobillino.
A mi feed de Twitter, sí, Tobillino u otros, hay otros. Yo entro a mi feed de Twitter y yo tengo, hay un dirigente del ascenso, a quien sigo en Twitter, que sistemáticamente está todos los días, a toda hora, tuiteando contra los, en este caso, los hinchas de Estudiantes que se quejan porque tienen que ir a Santiago del Estero para la final y en cierto modo, viste que surgió esta noticia de que Vélez había primeriado con el tema de los aviones y que Estudiantes iba a tener que ir por tierra y que bueno, eso generó un quilombo enorme. Y hay dirigentes de AFA que están todos los días tuiteando contra los hinchas, contra el club, pero a modo barra brava, ¿entendés? O sea, maestro, paremos un poco, porque ya de por sí es totalmente desacertada la de llevar el partido a Santiago del Estero.
Sí.
Digo, y si encima te pones a picantear a los hinchas, o a la gente, o a los socios, o a los dirigentes del otro equipo, o a los propios jugadores y cuerpo técnico, no hay necesidad.
Porque
No hay
aparte,
necesidad.
es mucho más sensato que el partido igualmente se juegue en Santiago del Estero y decir, planificamos mal, nos equivocamos, no pasa nada. O sea, el partido se va a jugar igual, pero podés no poderte pelear con la gente y decir, fue una mala planificación. La verdad es que siendo que los dos finalistas son Vélez y Estudiantes, se podría haber cambiado el escenario. Se podría haber jugado en la cancha Independiente, en la cancha de Racing, en la cancha de Lanús, en la cancha de
Ni
Banfield,
hablar.
en la cancha de Huracán. Ponele que
Ni
Huracán no
hablar.
para que no sea Capital Federal. Pero ahí ya te nombré cuatro en el AMBA, que le queda la cancha de Quilmes, donde justamente ayer jugó Racing contra Talleres de Remedio de Escalada. Bueno, a raíz de esto, Talleres de Remedio de Escalada es el primer equipo clasificado a octavos de final de esta Copa Argentina y va a estar esperando por su rival que va a salir del cruce entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield. Por esa misma llave, es decir, la llave del lado derecho, si se quiere, de cómo estoy viendo yo la imagen. El otro cruce de octavos se va a definir entre el ganador de Argentinos Juniors y Atlético de Rafaela y el vencedor de Platense Huracán.
Bien.
Después, también por esa llave vienen, para definir, que siempre pensando en octavos de final. Octavos de final va a enfrentar al vencedor de Estudiantes de La Plata contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Justamente ahí va a estar seguramente inmiscuido Pablo Tobillino. Y el vencedor de Riestra Newell's. Por último, en esa misma llave, Gimnasia de Mendoza contra Atlético Mitre de Santiago del Estero van a enfrentarse por un lugar en los octavos de final, esperando a ver quién es el vencedor de Temperley y River. Por la otra llave,
Mira.
Boca está clasificado a 16avos de final, pero todavía está esperando rival que va a salir del vencedor entre Almirante Brown y San Martín de Tucumán. Lo propio Talleres de Córdoba, que está esperando a un rival que va a salir entre Colón y los Andes. Hoy, como decíamos, viernes 3 de mayo va a estar jugando Juventud Unida de San Luis contra Independiente y el vencedor de esa llave va a enfrentar al ganador de Godoy Cruz y el Porvenir que eliminó a Lanús, otro de los batacazos de esta Copa Argentina. Vélez espera por rival que va a salir entre Arsenal y Estudiantes de Río Cuarto. Y la última llave, digo, y a partir de ahí, pensando en octavos de final, van a enfrentar al vencedor entre San Lorenzo y Chacarita. Y la última llave que me quedaba por mencionar de 16avos de final va a ser la que jueguen Atlético de Tucumán con Gimnasia de La Plata. A medida que avanza la Copa Argentina, tenemos nombres de equipos que son más tradicionales o por lo menos que estamos más habituados a ver en primera división. Pero por lo pronto, en octavos de final, el primer clasificado ya es Talleres de Remedio de Escalada. Está el Porvenir, que eliminó a Lanús, otro equipo de primera. Tenés a los equipos de las provincias, como en este caso Atlético de Rafaela, Central Córdoba de Santiago del Estero, que si bien está en primera división, bueno, también es un equipo que viene de una de las provincias, Atlético Mitre, Gimnasia de Mendoza. Termina dándose en la Copa Argentina algo que le escuchaba a un par de comentaristas, que no sucede en las otras copas nacionales del mundo. Acá es bastante más habitual que Riestra pueda eliminar a un equipo grande, que el Porvenir pueda eliminar a Lanús, que Talleres pueda eliminar a Racing, incluso en una misma copa, que de repente que el Alcorcón elimine al Real Madrid.
Sí, a ver, pasa mucho en la Copa Argentina y creo que la Copa Argentina lo que nos hace pensar es que no hay tanta diferencia entre algunos equipos de primera división y algunos equipos del ascenso. El otro día leía un buen análisis que decía que la primera división se debería dividir en dos, ideológicamente, si se quiere, de una manera. No, no real, sino que hay como una primera división A de equipos que realmente están por arriba de la media y una primera división como alternativa de equipos que tranquilamente podrían estar en Primera Nacional. Hoy vos cruzás a, no sé, pongo un ejemplo, a Tigre con un equipo de Primera Nacional. Y no hay tanta diferencia. Por la jerarquía del plantel, bueno, justo se acaba de
Tigre
ir
con Talleres de
Cañete.
Remedio de Escalada, que está a 3 puntos de la promoción.
Bueno, Talleres de Remedio de Escalada con Racing tiene una diferencia clara. Si este
Claro.
partido se juega 10 veces, Racing gana 9.
Sobre todo porque Racing tiene una
Pero.
diferencia clara con la gran mayoría de los equipos, por lo menos de plantel,
Total.
de primera división. 30
Es
millones
uno
de
de los
dólares
mejores.
invertidos.
Es uno de los mejores planteles de primera división, sin dudas. Ahora, si Talleres de Remedio Escalada juega contra alguno de los equipos de primera que hoy están en una situación medio complicada, Tigre, Sarmiento, por ahí Platense, ¿viste? Ahí la cosa está un poco más pareja. Entonces,
Independiente
cuando la Copa.
Rivadavia.
Claro, cuando la Copa te enfrenta dos escenarios como esos, el de un equipo de primera que tal vez está medio tecleando y el de un equipo del ascenso que por ahí está armadito, bueno, ahí se pueden dar estas cosas. Más cuando, bueno, un grande por ahí te pone suplentes y lo sorprenden, un buen planteo, digo, el fútbol tampoco está exento de estas cosas, ¿no? Que venga un equipo del ascenso, te haga un buen planteo, corran los 90 minutos, vos te nublaste, no pudiste y lo ganar dos pases seguidos, perdiste.
Con esto que vos
Perdiste.
decís, quiero decir dos cosas. En primer lugar, mandarle un saludo a nuestro amigo Pablo Biancalana, que es el dueño del estudio Tres Agujas, donde hemos sabido grabar este podcast, porque simplemente para hacer un comentario, yo creo que él tiene una de las mejores ideas para reestructurar el fútbol argentino, que no es que desciendan 10 equipos, hacer ascender a otros 10. Que la primera división pase a tener 40 equipos y que eventualmente en un torneo enorme se defina una Premier League, si se quiere, con los 20 clasificados y la primera división con el resto. Entonces le quitás, si querés, el dramatismo a la situación de que desciendan. Bueno, metemos a 10 equipos más en primera, completamos 40, se juega un torneo larguísimo como los viejos nacionales y los mejores 20, independientemente del campeón, los mejores 20 empiezan a jugar la Superliga Profesional.
Tengo un
Los.
montón de preguntas, pero que deberíamos hacérselas a Pablo en el momento, porque estoy tentado de decir que me gusta la idea, pero me parece que hay algunas cositas. Porque, por ejemplo, vos decís ascienden 10 y
Va,
los
hoy
otros que
tenés
no
28
ascienden, ¿por
equipos.
qué pelean? ¿Pelean por un ascenso?
¿Quiénes?
Los que no ascienden de B Nacional, por ejemplo.
No, siguen jugando en la B Nacional. Eventualmente se va a reestructurar y va a quedarte una Premier League, si se quiere, con 20. Una primera división con el resto de los 20 y te va a quedar la B Nacional. Luego se reestructura ascensos y descensos como en todo el mundo. Pero sería menos dramático que hacer descender a 8 equipos juntos. Hoy
Es cierto, puede ser. Me gusta la idea.
le daré un punto a esa idea que tiene nuestro amigo Pablo. Quiero hablar de otra cosa que sucedió esta semana.
Mira,
Vos lo tenés a Jamie Carragher, ¿no?
lo tengo a Jamie Carragher.
Exjugador de Liverpool.
Sí. Voy a ir en
Devenido.
contra de la palabra que más se repitió en las redes sociales que supuestamente lo describe en las últimas horas. Viste, todos ponían Jamie Carragher y paso. No, Jamie Carragher es un boludo, chicos.
Sí.
Independientemente de lo que pasó ahora, que me divierte. Realmente
Por
veo un chavo.
supuesto.
Lo que vas a contar, ya lo hemos hablado, me divirtió mucho verlo, consumirlo y demás. Pero no vamos a dejar de pensar que Jamie Carragher es un boludo.
Por supuesto,
Punto
Jamie
y
Carragher
final.
es, como tantos exjugadores, lo vemos aquí, no sé, Diego Latorre, por ejemplo. Devenidos en comentaristas, periodistas, entrevistadores deportivos.
Sí, le
Del
gusta
fútbol
picantear
inglés.
mucho igual, ¿eh?
Sí, del fútbol inglés quizás mi favorito es porque realmente siento que tomó el puesto con muchísimo profesionalismo y lo hace bien, es Rio Ferdinand, que fue un grandísimo defensor y me gusta mucho como en su rol de comentarista hoy y
Es
de
bueno,
entrevistador.
para mí yo acá no voy a coincidir con vos, para mí el mejor es Gary Lineker, pero que ya
También.
va por afuera de comentarista. Gary Lineker es, a mi criterio, la personalidad deportiva en los medios más importantes del mundo. O sea, no hay
Claro, pero
otro
bueno,
tan
a lo
importante
que
como
voy
él.
quizás es que la diferencia entre un Lineker y Ferdinand quizás es por incluso mejor desempeño, pero no por estilo, digo, no es que un Ferdinand hoy lo esté haciendo mal, sino que de
No, para nada.
repente buscó otro perfil y demás. Bueno, ¿qué pasó con Carragher? A parecer, Carragher se enamoró de la afición del Borussia Dortmund, una de las aficiones quizás más numerosas del fútbol europeo, podemos decir. Y de las
Sí.
más revoltosas también, de las que más
Gustan los
enfervorizados
más
son.
revueltos.
Porque sin lugar a dudas, no sé, Real Madrid tiene una afición enorme. Pero, bueno, el pañuelito, y se saluda no a la Fondo Norte o a la Fondo Sur.
No, no, está claro que la hinchada del Dortmund es una hinchada muy fiel, que la verdad que ha tenido un protagonismo importante en la historia reciente del club, porque recordemos cuando llegó Klopp, el club estaba para la quiebra y hoy es semifinalista de Champions. Digo, hay algunas cuestiones que se entienden a partir de la banca de la gente.
Por supuesto, bueno, invito a toda la gente que esté del otro lado a que busque qué fue lo que pasó justamente con Carragher. Porque enamorado de la afición del Borussia Dortmund, dijo, bueno, listo, voy a ir a cubrir un partido para CBS Sports Golazo, que es la cadena en la que él trabaja, con la afición del Dortmund en un partido que se va a estar jugando, donde Jadon Sancho, por ejemplo, ex delantero de Manchester United, fue figura y demás. Prometió, bueno, voy a ir, pero la voy a vivir. Voy a tomarme una cerveza con los muchachos ahí. Cuestión que tomó más de una cerveza. Se tomó ocho pintas en la previa y el durante del partido. Lo cual, cada imagen, a medida que avanzaba el partido, que Borussia Dortmund le gana a Paris Saint-Germain 1-0 en la ida de las semifinales de Champions League con gol de Füllkrug, que para mí Füllkrug
Niklas.
es un concepto directamente, no es un nombre. Füllkrug es el 9 tanque alemán, como
Sí,
concepto,
obvio.
debería llamarse Füllkrug
Porque
directamente.
además se llama Niklas Füllkrug. Es hasta difícil decirlo, porque si fuera el típico 9 tanque alemán de la historia, tipo Gerd Müller, y se llamara, como pasa ahora a veces en el fútbol alemán, ¿viste? Porque hay muchos que son hijos de inmigrantes y demás, se llama, no sé,
Luca
Nacho Meroni.
Polki.
Claro, no sería lo mismo que si se llamase Niklas Füllkrug, ¿entendés? Porque es como que se te traba la lengua cuando lo decís, ¿no?
Alemanísimo. Bueno,
Eso es
hay
Alemania.
un hilo que incluso lo recopiló el colega Manu Heredia, donde va mostrando el minuto a minuto de Carragher viendo el partido en la tribuna del Dortmund, con la bufanda del Dortmund, tomando cervezas y viendo todo este partido con como compañero Peter Schmeichel, el ex arquero de Manchester United y que cometió también la torpeza en su último vuelta al fútbol y atajar al Manchester City, ¿no? Lo cual le valió por caso
Sí, claro.
que Gary Neville no lo salude nunca más. Y es muy gracioso porque se va notando cómo básicamente se puso en pedo al aire. Y está tipo haciéndole la nota a Sancho y diciéndole, me acabo de tomar ocho pintas, estoy borracho. Y Sancho mirándolo como no pudiendo creer, armando un lío porque Sancho no estaba dentro de los designados a hablar y él lo sacó, se enojaron los jefes de prensa, Peter Schmeichel diciendo, no me lo aguanto más, en el piso, Alessandro Del Piero cagándose de risa porque no puedes creer cómo Carragher está borracho, al aire, Carragher apareciendo y haciendo caras, por favor, es muy divertido, más allá de que lo que vos decís, es un boludo, es muy gracioso lo que
Es un
pasa.
boludo, pero a ver, se tomó ocho pintas, ocho. Y después, acá hay que contar una cosa, las autoridades de los torneos importantes, ya sea Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Conmebol, digamos, pero también, obviamente, y ni hablar, Champions League, Europa League, Conference League, son sumamente restrictivas con la cuestión de
¿Cómo trabajás?
los... Sí, de cómo trabajas y de la prensa, principalmente. Solamente habla de los designados. Los clubes se manejan también de una manera muy, muy clara con esta cuestión. No es
Muy
como pasa
estricta.
acá, porque, a ver, para el que no conoce la dinámica del laburo cotidiana, vos vas a la cancha de hoy de cualquier club que no se llame Boca o River
Vas hoy a ver
y...
Independiente Juventud Unida de San Luis. Te pones en la
Epa,
zona
la
mixta y
mayoría...
agarrás al que pasa.
Claro, la mayoría de los jugadores pasan y vos lo agarrás. Hay algunos clubes que designan a algunos jugadores para darle algo a la prensa, independientemente de que otros puedan parar. Y hay otros clubes que dicen, bueno, agarrá el que vos quieras. Entonces van pasando los jugadores, vos llamás, pum, vienen. En Europa, lo que suele pasar es que hay un designado, habla 5 minutos y se va. O a veces vos tenés dos preguntas para hacerle y si empezás la tercera ya te están agarrando la mano para que suelte. Bueno, este pibe lo llamó a Jadon Sancho, lo hizo venir por fuera de todo protocolo, recontra mil escabio, en vivo, en una zona donde no podía estar, bueno, un bardo total. Y el hilo es muy divertido, es muy divertido. Pero bueno, viste, se dedicó tanto a bardear gente, a Messi y un montón de cosas, que alguna vez vuelve eso, mostri. Eso es así.
Quizás ahora le quiten la acreditación.
Sí. El que seguramente va a terminar parecido, o por lo menos sus amigos van a terminar parecido, es Víctor Johansson. Vos decís, bueno, ¿quién carajo es Víctor Johansson? Es el arquero del Rotherham. Club del ascenso inglés,
Que
que
tiene muy linda camiseta el
el
Rotterdam.
claro, el próximo sábado va a bueno, jugar su último partido en el club, se va a retirar.
Muy bien, un éxito.
Y a modo de agradecimiento, le va a regalar 600 pintas de cerveza a los hinchas en el pub de la zona, que se llama Cutler's Arm, que después, si quieren, busquen en la noticia en las redes sociales, porque principalmente la foto del Cutler's Arm es espectacular, porque es un bar, como vos te imaginás, un pub inglés.
Fantástico,
No,
¿eh?
uno de acá, no uno de la calle Reconquista, sino como te imaginás un verdadero pub inglés, ese es el Cutler's Arm. Cada pinta va a tener una tarjeta y un mensaje escrito por el propio Víctor con una rifa. Cada vaso va a tener esto, con el número de una rifa, porque va a rifar una camiseta firmada. Entre las 600 pintas, una se va a llevar una camiseta firmada, además, y todas las ganancias se van a destinar a un hospital, al Rotherham's Hospice. Así que
Un
realmente la
capo.
manera de retirarse del amigo Johansson es espectacular. Porque por un lado
Fantástico.
escabia a los hinchas y por otro lado le cede la plata a un hospital. Es un genio total.
Pero capo total, hay que celebrar. Celebremos con una pinta. Yo todavía no puedo tomar alcohol porque tengo que estar cuidando las enzimas hepáticas durante un mes. No recomiendo
Bien.
tener dengue porque te empiezan a pasar estas cosas. Que yo también calculo que
Total.
tienen que ver con el indefectible paso del tiempo.
Sí, ni hablar, ni hablar. Ni hablar.
Hablando de
Pero
paso
bueno,
del
es así.
tiempo,
Sí.
después de 12 años, y esta es una noticia para celebrar, la selección argentina femenina consiguió una clasificación al Mundial Sub-20, por lo cual va a estar jugando la Copa del Mundo Colombia 2024, luego de empatar justamente ante Colombia 1-1. Cuando empató la selección argentina, acumuló 4 puntos en la fase final, lo que le permitió por enfrentamiento directo, digo, criterio de clasificación, le había ganado Perú, y es el último de la tabla Perú, automáticamente confirmar su clasificación al Mundial Sub-20. Después de 12 años de ausencia, la mejor performance de la selección argentina Sub-20 femenina. En un mundial fue en Rusia 2006, donde terminó en la posición número 11. En Chile 2008 y en Japón 2012 no pudieron avanzar de la fase de grupos y se despidieron las chicas sin ganar ningún encuentro. Pero ahora el equipo que dirige Cristian Meloni va a volver al mundial. Así que celebramos esta clasificación de las chicas que van a estar jugando el mundial que se va a jugar en Colombia. Y también hay otra noticia que involucra a otra selección, en este caso juvenil, pero a la selección que comanda el jefecito, Javier Mascherano, el hombre de los asados
Mascherano.
cuanto menos polémicos,
Sí.
porque va a jugar los Juegos Olímpicos y se está jugando en este momento la Copa Asiática Sub-23. Y en el partido por el tercer puesto, que se jugó en el Abdullah Bin Khalifa Stadium, este es un estadio que está en Doha, Irak venció por 2-1 a Indonesia, se garantizó la clasificación
Sí.
a los Juegos Olímpicos de París y como consecuencia va a integrar el grupo B justamente que tiene la selección argentina que dirige Javier Mascherano. Argentina que recordemos va a debutar el 24 de julio en Saint-Étienne contra Marruecos, 3 días más tarde en Lyon va a jugar con Irak, Lyon, hermosa ciudad, recomiendo si alguna vez van a Europa. Me gustó mucho.
Mira.
Y el 30 de julio va a cerrar la fase inicial, al menos, contra Ucrania. Irak era el último rival que le faltaba definir a la selección argentina. Digo, Irak o el que surgiera de la Copa Asiática Sub-23 ya está confirmado. Así que Marruecos, Irak y Ucrania, los rivales del seleccionado argentino olímpico que veremos con qué jugadores cuenta. ¿Irá Dibu? ¿Irá Di María?
¿A vos te parece?
¿Irá Lautaro Martínez?
¿A vos te parece?
Y alguno va a ir, ¿eh?
¿A vos te parece? ¿De verdad?
Alguno podría. ¿Cómo que no?
Yo creo que no. Pero
No
bueno.
me quemé.
No, no, a mí me parece que va a estar difícil, pero.
Pero hay que confiar, hay que creer.
Sí, obvio, yo creo, total. Pero bueno, nada. Veremos. El que viene creyendo hace años, y finalmente lo logró, es el amigo Horacio Ceballos, que
Capo.
se convirtió en el número uno del mundo en dobles. Historia total del tenis argentino para el marplatense, que
Sí.
a partir del próximo lunes va a estar en lo más alto del ranking dobles junto a su pareja, el español Marcel Granollers, o Granollers, siempre me confunde el apellido de Granollers, Granollers, con 39 años, Ceballos,
Fantástico apodo.
pasa al número uno del ranking, el primer argentino entre los varones en tocar el primer puesto en la especialidad por parejas desde que se pusieron en marcha los rankings hace 50 años más o menos. Y el tercero en general, porque recordemos que Paola Suárez había sido 87 semanas la número uno del ranking de dobles y Gisela Dulco 24 semanas también, pero obviamente en la rama femenina le tocó también al Lobito Gustavo Fernández en la categoría de tenis adaptado, pero esta es la primera vez que un hombre del ranking masculino de dobles llega al número uno, como decíamos antes, compartido con Granollers. Lo máximo que habían alcanzado como pareja hasta ahora había sido el puesto 3 en septiembre de 2019, fue. Y bueno, después de la participación en el Masters 1000 de Madrid, el próximo lunes ya van a figurar ahí, en ese lugar.
Celebramos a Ceballos.
Total, total, Cebolla, Horacio
No sé,
Ceballos.
¿sabés que el otro día me enteré que, hablando de Cebolla, ¿a qué otro deportista te hace acordar ese apodo?
Cebolla Rodríguez.
Sí, que el apodo provenía de que quizás el bueno de Cristian en su juventud y quizás en su incipiente adultez no era muy adepto al baño, a la
Ah,
ducha.
mira, mira, no sabía ese
Y
dato.
el aroma corporal, bueno, cebolla.
Mira, no tenía
Buen dato, ¿no?
ese dato. Que bueno, en definitiva es el dato más importante porque también hay que decir que Ceballos no va a poder continuar en el. Estaban jugando el Madrid Open, no va a poder continuar. Tiene una distensión el argentino en el isquiotibial de la pierna izquierda. Así que la pareja abandonó Diogo Cover en el partido que tenía que disputar contra Adam Pawlacek y Ariel Bejar, que son los finalistas del torneo, a la espera de sus rivales. Pero bueno, Ceballos y Granollers, ya como número uno del mundo, apuntan todo a Roland Garros, que es el próximo Grand Slam, que va a ser a fines de mayo. Así que, más allá de la salida del torneo, una gran noticia para el tenis argentino, que un varón finalmente pueda estar en el primer puesto del ranking de dobles.
Al
Yo
que
no
no
tengo
sé
nada
si
más, yo ya estoy. Lo
bancamos
vacié.
tanto en términos de argentinos es a Mauricio Pochettino.
Yo lo quiero, pero ¿viste cómo es esto?
Al que todas las conferencias de prensa le preguntan si va a continuar o no. Chelsea venció por 2-0 al Tottenham y en la conferencia de prensa le preguntaron a Pochettino si va a continuar a cargo del equipo la próxima temporada y medio que se
Sí.
enojó. Ya es suficiente, no es mi decisión estar aquí o no la próxima temporada. Es difícil ver cada semana que estoy bajo escrutinio y juicio. Y bueno, Mauricio, quizás es porque tu equipo no juega tan bien.
Sí, bueno, es cierto, es cierto. Yo creo que Pochettino llegaba a un club donde pensaba que iba a tener mucho tiempo para trabajar y no lo tiene. El equipo no juega bien. Al equipo creo que le faltan un par de figuras, más allá de haber gastado un montón de plata. Un montón
Mucho.
de plata gastó. Y las figuras que trajo están bajo discusión, porque incluso se discute a Enzo Fernández.
Sí, que
Entonces,
ahora está
ya si,
ausente.
si partimos de ahí, bueno, estamos en toda discusión. Pero bueno. Ojalá que siga, Mauricio. A mí me gusta tener técnicos argentinos en el máximo nivel. Pero bueno, nada, la verdad que sí, es cierto que lo están discutiendo bastante.
Estará triste por la eliminación de su equipo ayer en Copa Argentina, Mauricio Pochettino.
Puede ser.
Esta semana fue una semana bastante particular porque el 1 de mayo, a aquellos que
Sí.
les gusta el deporte motor, se cumplieron 30 años del fallecimiento de uno de los mejores pilotos de la historia, podemos decir, de Fórmula 1,
Sí,
Ayrton Senna.
Ayrton
Eh,
el
o
ídolo de
por
Pablo Guede.
Bueno, y me imagino que de un montón de argentinos también, porque ese momento en particular de la Fórmula 1, que de hecho pronosticaba tener a Senna en la Argentina y no se pudo dar porque el Gran Premio de 1994 no se pudo correr, recién se corrió en 1995 y para entonces Ayrton Senna ya había fallecido justamente. Pero me parece que era el ídolo de un montón de argentinos que tenían a
Sí.
un sudamericano a finales de los 80, principios de los 90, en la máxima élite del automovilismo y que, bueno, le gustaba. Aparte, tenía una relación muy cálida con la Argentina en particular, tuvo encuentros con Fangio, en los que compartieron entrevistas conjuntas y demás. Fue en Tamburello, en la curva de Tamburello del Premio de San Marino, en Imola, en Italia, el 1 de mayo de 1994, lo cual es particular. Yo lo escuchaba a Alejandro Wall, compañero, colega, periodista deportivo y que también debe estar no muy contento con el partido de ayer, repasar algunas cuestiones que tenían que ver con ese fin de semana en particular del 29, viernes 29 de abril, sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo de 1994, porque el 29 de abril tuvo un accidente su compañero, uno de su compatriota, perdón, Rubens Barrichello,
Claro,
en
Rubens.
la pista. Rubens Barrichello, que días más tarde diría que estuvo muerto 6 minutos a raíz de ese accidente, del choque que
Claro.
tuvo. Y algo que no pasaría hoy, pero que no pasó hace tanto, digo, 30 años es un montón y a la vez no es mucho. El sábado 30, en la segunda ronda de clasificación, previo a la carrera del 1 de mayo, el austríaco Roland Ratzenberg tuvo un accidente y murió. Y la carrera se corrió igual al día siguiente. Lo cual yo no me imagino hoy en una clasificación, se da un palazo y muere cualquiera de los pilotos, digo, no quiero decir ningún nombre para no tentar a la suerte, y que al otro día se corra sin ningún drama y vaya Verstappen
No,
ahí
no.
primero y festeje. No me
No, se ha
imaginaría que eso
tomado, se ha
suceda.
tomado más conciencia. Ha pasado, por ejemplo, en las motos en el último tiempo, sí ha pasado, y no hace tanto tiempo, que durante un fin de semana fallece un piloto y el Gran Premio se corre igual y después se notan los festejos, que la cosa, obviamente que no hay festejos. Pero sí,
Me
bueno,
parece muy
la muerte
démodé.
de Jules Bianchi marcó mucho en la Fórmula 1.
Me parece muy démodé. Digo, se murió uno, vamos a correr que no pasa nada. Es como la sobreactuación de la fiesta tiene que seguir. Ya es como una exageración total. Ayrton Senna, que digo, no vamos a hablar de más de él porque conoce todo el mundo, pero que tuvo 3 títulos mundiales, 1988, 1989, 1990, 41 victorias, 80 podios, 19 récords de vuelta y 65 pole position. En casi la mitad de las carreras que corrió, arrancó en la primera posición, en más del 40%, lo cual te marca la diferencia que hacía en ese momento, en ese fin de los 80, principio de los 90, con respecto al resto de los pilotos, Ayrton Senna, que tenía
Sí.
34 años. Cuando
Pareja de
pienso
Yuya,
en
maestro. Pareja de Yuya.
sí,
Hernia de los bajitos.
Yuya que viene este año
Carajo todo.
a la Argentina
Ah, mira.
a su gira de despedida mundial de los escenarios.
Mira.
Luna de Cristal. Al Movistar Arena
Espectacular.
creo que viene.
Amigo, voy a irme porque mi planeta me necesita,
Antes de
pero
que te vaya,
no
te tengo que contar
antes
algo.
te tengo que decir una cosa. Dígalo, dígalo.
Diga. Te tengo que contar los ganadores de los sorteos de 5 de copas.
Cuéntelos.
¿Cómo te gusta? ¿De mayor a menor o de menor a mayor?
De
¿Del
menor a
premio más
mayor,
grande?
siempre. De
¿Del
menor a
premio más
mayor.
grande?
Del premio más chico al más grande.
Bueno, Nicolás Quintela, suscriptor de 5 de copas, se lleva los stickers que tenemos que hacer entrega para que pueda pegar ahí en tu termo, en tu mate. Julián Marini se lleva el print muy lindo de Messi con el 5 de copas, emulando la tapa
Sí.
del disco de Flema, 5 de copas justamente. Claudia Esquijena se lleva el Funko y Candela Vázquez la remera de Adidas con las tres estrellas, así que nos pondremos en contacto. La producción se pondrá en contacto, lo
Fantástico.
cual es el equivalente a mañana me pongo a mandar mails
Te vamos a mandar un WhatsApp.
para coordinar los premios. ¿Qué es lo último que me
Ahí
tenés que
va.
decir antes de irte?
Juegan Hamburgo contra el San Pauli, un derby que puede definir un ascenso en Alemania. El partido arrancó caliente porque se agarraron casi a trompadas en el precalentamiento. Vean después las imágenes porque son maravillosas. Esto yo no lo había visto nunca en ningún lado del mundo. Dos
Y si
equipos en la
la...
cancha precalentando y casi se agarran a trompadas.
y si van a ver eso,
Épico.
vayan de paso a Spotify o a su plataforma de música favorita y busquen el lanzamiento del primer sencillo de Fiesta y Ruido, el nuevo disco que van a sacar nuestros amigos los Dieter Tönnhausen, que es justamente una canción de violadores, ya que hablamos de alemanes, hablamos en este caso de los alemanes que más queremos.
Obviamente. Amigo,
Amigo,
hasta todos los momentos.
nos vemos el próximo martes.
Nos vemos. Chau, chau.